Ser Podcast.
Borja Quiroga, que está por aquí, se ha ido, esta vez no de excursión, bueno, de excursión, pero un poco, ¿no?
Cerca. Bueno, hemos salido de casa.
Pero no habéis cogido un autobús 4 horas con un bocadillo de salami, ¿no?
Para eso te estamos esperando para el siguiente, Borja, no te olvides.
¿Al Hospital Zendal? Calla.
Ahora lo oyes.
Tenemos aquí un expositor lleno de columnas vertebrales, huesos de pie, de mano, una cadera.
Una mandíbula.
Es un expositor que está lleno de piezas de traumatología impresas en 3D.
Me recuerda mucho a mis prácticas de la carrera de medicina, de anatomía.
Ah, porque tú hiciste las prácticas aquí, el MIR aquí,
pues
en el
también,
Gregorio Marañón.
Pues también, efectivamente. Hice la residencia aquí. Para mí volver aquí al Gregorio Marañón es volver a casa un poco.
¿Y por qué estamos hoy en el Gregorio Marañón?
Pues estamos en la unidad de planificación avanzada y manufactura 3D. Que es un servicio muy pionero que está integrado por ingenieras y también tiene una parte clínica, en este caso codirigido por un traumatólogo, y en el que precisamente trabajan en impresión 3D, sobre todo para hacer planificaciones quirúrgicas, piezas para intervenciones que están hechas a medida. Bueno, esto nos lo van a contar los que trabajan aquí mejor que yo, ¿no? Porque yo esto es la primera vez que lo veo. Bueno, pues vamos a conocer a una de las protagonistas, que es Miriam Rodríguez. ¿Ingeniera?
Ingeniera biomédica, encantada.
Muchas gracias por recibirnos. Lo primero, enséñanos un poco esto, dónde estamos, porque yo en mi vida he estado en una unidad así.
Pues estamos en la unidad de planificación avanzada, que es una unidad intrahospitalaria, es decir, que todos los servicios pueden venir aquí a solicitarnos planificaciones avanzadas, modelos 3D, que les puedan apoyar en cualquier cirugía o tratamiento para cada uno de sus pacientes.
Por ejemplo, ¿qué servicios vienen aquí y qué piden?
Traumatología, maxilofacial, pediatría, psiquiatría, neurología, todos los servicios del hospital pueden solicitar, al igual que solicitan una placa radiología, solicitan un modelo 3D, una planificación 3D.
Y todas estas piezas que hemos visto aquí, columnas vertebrales, falanges, mandíbulas, todo esto son peticiones han hecho.
Corresponden a un caso clínico en concreto, a un paciente que ha sido tratado aquí en el hospital y que ha necesitado una planificación avanzada, un modelo 3D con el que simulan el procedimiento, una guía que les sirve para utilizarlo dentro de quirófano, un implante a medida porque necesitaba un exacto para su anatomía.
O sea, este pie que tengo yo en la mano ahora mismo es personalizado de un paciente.
Eso es, corresponde a un único paciente y es la réplica de ese paciente.
¿Y cómo se llega del paciente que tengo delante a poder imprimir sus huesos de esta manera tan exacta?
Pues trabajamos sobre la imagen médica del paciente, lo que hacemos es segmentar, es decir, significa pintar cada una de esas partes para luego generar una malla 3D que podemos enviarle a una máquina que nos imprime ese modelo en 3 dimensiones.
¿Pero tú en qué te basas? ¿O sea, en un escáner, en una resonancia, en una placa?
Principalmente en un TAC o una resonancia magnética.
¿Podemos acercarnos y ver esta caja torácica que tenéis aquí impresa? Es una maravilla, ¿eh?
Esto es una réplica a escala real de un paciente desde pelvis hasta primera costilla, en el que tenía un tumor en la pala ilíaca y necesitaban una planificación mucho más a grande escala y se imprimió en 3D con diferentes materiales
a tamaño real.
Y entonces recibe el médico que hace la petición esta impresión y con esto es capaz de luego, cuando va a quirófano, planificar la cirugía.
Eso es. ¿Cómo se va a colocar el paciente? ¿De qué manera le van a intervenir? ¿Probar el instrumental quirúrgico? O sea, va más allá que únicamente verlo en 3D, ¿no?
¿Nos sigues enseñando la unidad?
Claro.
Venga.
Tengo muchísima curiosidad por ver cómo se imprime esto, es que no me lo puedo creer. En mi cabeza está la impresora normal y corriente. ¿Cómo se puede pasar de una impresora normal y corriente a estas piezas, que es que son perfectas, vamos?
Vamos a entrar en la sala de impresión, ¿no?
Eso es. Ahora mismo estamos en una sala que utiliza unos filamentos de material que se funde y, como una manga pastelera, pero más profesional, va imprimiendo el modelo capa a capa hasta tener esa réplica del paciente en 3 dimensiones.
Que esto viene a ser una impresora enorme, de 1 metro de alto y casi medio de ancho, que está ahora mismo funcionando y fabricando una columna vertebral, ¿no?
Tiene como 5 brazos robóticos en el que cada uno de ellos puede coger un material diferente, no solo por el proceso, o sea, el tipo de material, sino el color, y pues esto nos permite hacer modelos cada vez más complejos y que cada uno va imprimiendo con unos códigos para tener el modelo 3D.
¿Cuál es el objetivo de esta impresión de este paciente?
Pues en este caso es planificar una cirugía de columna que tiene una escoliosis.
¿Y al quirófano vais?
Al quirófano vamos, es lo que más nos gusta.
¿Y qué hacéis allí dentro?
Bueno, pues aparte de aprender mucho, dar todo ese soporte para llevar la tecnología al quirófano, y que ellos también se sientan cómodos utilizando pues, tanto los modelos 3D como una guía impresa en 3D o como que se puedan poner las gafas y se sientan cómodos operando con ellas.
Borja, vamos a acercarnos a la impresora.
Fíjate que tiene puesto hasta el numerito de la vértebra, ¿te das cuenta? Que pone T1, T2, eso es la parte de la columna dorsal.
Y es una vértebra exacta, ¿eh?
Sí, hasta las apófisis, que es esa parte de ahí, es que me parece increíble. Mira cómo están encajadas unas con otras, ¿ves? Por el orificio que deja la vértebra para que encaje la apófisis.
Parece real.
Es que es real en el fondo.
Claro.
Es real y seguro que encima dura más que las nuestras.
Seguro. Borja, vamos a ver qué hay por aquí. Seguimos andando por la unidad y hay aquí una sala de bioimpresión.
Sí, a mí no me preguntes lo que es porque no tengo ni idea. Yo creo que mejor que venga Miriam y nos lo explique ella, ¿no?
¿Nos pasamos, Miriam?
Podemos pasar.
Y nos lo cuentas.
Pues mirad, esto es otra sala de producción, es decir, tenemos otro tipo de máquinas de fabricación aditiva, pero lo que utilizan es un material que ya es biocompatible y puede entrar en contacto con el cuerpo. Por ejemplo, ¿qué hacemos aquí? Pues piezas que lo llamamos guías quirúrgicas, que lo que sirven son como plantillas que encajan exactamente en una zona concreta del cuerpo humano y les sirve para guiar un procedimiento. Por ejemplo, un corte de un hueso a la altura donde quieren resecar para llevarse una lesión.
Explícanos qué tienes en la mano ahora mismo.
Pues ahora mismo os estoy enseñando una réplica de un sacro que tiene una lesión y se planificó una plantilla para hacer esa resección y llevarse en bloque la lesión teniendo en cuenta los márgenes de seguridad y cualquier estructura pues, relevante como pueden ser vasos, sanguíneos, los nervios, partes blandas. Entonces esto permite hacerlo de manera segura y precisa, guiada.
Claro, es que es eso. Es que esto es medicina personalizada y de precisión.
Eso
sumas
es.
Las dos cosas, ¿no?
Eso es.
Y poniendo esta guía eres capaz, sobre el hueso, que encaja perfecto, ahora lo estoy encajando perfecto, eres capaz, el cirujano es capaz, de cortar exactamente lo que quieres cortar.
Eso es una plantilla.
Al milímetro.
A medida.
Al milímetro.
¿La princesa tenéis una unidad así?
No tenemos,
¿no?
Pues pero vamos a tener que hablar con el gerente, ¿no?
Vamos a tener que hablar con el director.
Organizamos una visita y bueno, les comentamos.
Nos llevamos a Miriam y que se lo cuente.
Encantada.
Pues sí.
¿Qué harías tú con una impresora de estas, Borja?
No tengo ni idea, es que además se lo pregunté a Miriam, porque nos dijo que 38 especialidades ya colaboraban con ellos. Y claro, yo dije, ¿y nefro? Y entonces me dijo que no.
¿Nefro
pero
no?
No, es verdad que hay un apartado, porque nos hemos centrado mucho en las prótesis y en el material de quirófano y tal, pero la parte de la realidad virtual sí que hay algunos centros, de diálisis sobre todo, que le ponen a los pacientes unas gafas de realidad virtual y entonces con eso, pues igual que las unidades del dolor, por ejemplo, baja mucho la intensidad del dolor, de la ansiedad, y entonces para eso sí que puede servir, pero en concreto en esta unidad parece que la nefro tuya. No...
Bueno, se lo preguntamos a Rubén Pérez Mañanes, que es cirujano ortopédico oncológico, subdirector del Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital Gregorio Marañón, y está sentado junto a ti. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás?
Muy buenos días.
¿Qué hacemos con unos riñones en 3D? ¿Qué se puede hacer?
Bueno, he de decir que nefrología no está, pero estará pronto, porque ya prácticamente el 100% de los servicios ya participan. Y es verdad que no todo se imprime. Ahora estamos haciendo híbridos entre realidad virtual, impresión 3D... Y es verdad que hay muchas aplicaciones más allá de la prótesis y de la cirugía, la comunicación con el paciente.
Te iba a decir porque una especialidad que me sorprendió muchísimo fue la psiquiatría, con la que colaboráis y qué hacéis concretamente con ellos.
Psiquiatría, neurología, estamos entrando en áreas de neuromodulación, áreas también de simulación de entornos terapéuticos, entornos un poco más complejos a nivel de afrontar la enfermedad o de poder... Pero resolver el espacio de la patología.
Explícalo un poco mejor, o sea, ¿qué se imprime en 3D en un servicio de neurología?
El mundo 3D es que puede ser impreso, tangible, físico, o puede ser digital, un holograma. Y entonces hemos empezado con impresoras 3D porque era lo que se tocaba y un cirujano necesita tocar. De hecho, recibimos más información con el tacto que con la vista, pero ahora estamos haciendo cada vez más soluciones híbridas, incluyendo realidad virtual, estas gafas de hologramas, que son gafas de videojuegos, como las impresoras 3D, que se crearon para fabricar juguetes y maquetas.
De hecho, yo me puse unas mientras estábamos grabando el reportaje para ver cómo era, y era tremendamente interesante porque yo tenía un hueso en la mano que tenía un tumor, ¿no? Porque se utiliza para este tipo de cirugías complejas, y al ponerte las gafas de realidad virtual, lo que ves es ese holograma, ves ese holograma del hueso con las estructuras que no te puedes llevar por delante. Entonces, claro, yo me imaginaba hacer eso en quirófano. Tú lo estás viendo a través de las gafas, pero estás viendo la realidad de lo que hay debajo. Entonces, bueno, claro, esto lo que hace es evitar muchísimas complicaciones, entre otras cosas. Aparte, supongo que de resecar, en el caso del tumor, pues toda la parte concreta del tumor y no dejarte nada, ¿no?
Es una herramienta que nos ayuda a todo el proceso, la comunicación con el paciente, explicar la intervención quirúrgica, planificar la cirugía y luego utilizar esa tecnología durante la intervención.
Pero al paciente le enseñáis un ejemplar, por ejemplo, de su, yo qué sé,
el paciente con su teléfono móvil puede mirar el 3D, se puede poner las gafas, el cirujano operamos con las gafas puestas, entonces se proyecta el holograma sobre el paciente real.
Claro, ¿eh?
Es muy futurista, pero está ocurriendo, y está ocurriendo en hospitales públicos, universitarios.
Yo cuando escuchaba, pensaba, una vez hicimos un reportaje y visitamos el anatómico forense y veíamos a los estudiantes de medicina, tú nos contaste también, Borja, en su día, trabajar con cadáveres. Para esto también se podría usar, ¿no? No sé si se usa.
Como somos hospital universitario, pues por aquí pasan alumnos, se forman los residentes, entonces para todo lo que es formación de anatomía, se construye un gemelo digital, que es un término que cada vez se escucha más, ¿no? El gemelo digital es una copia, es medicina personalizada y puede ser anatomía, puede ser genómica, y con ese gemelo, en lugar de practicar y ensayar con modelos estándar, con maniquís, puedes practicar con modelos realistas, con paciente real.
De un paciente concreto.
Eso,
¿no?
Es.
Y luego la parte de la formación de las ingenieras, porque son ingenieras que, por cierto, la mayor, que me sorprendió este dato, nació en el año 95. ¿Sabes? Es un equipo súper
joven. Te dolió mucho.
Me dolió muchísimo.
¿Qué generación es esa?
No sé.
Millennial
soy yo.
Claro, Z no llega.
Y entonces, claro, también, bueno, me alucinó como Miriam sabía de medicina, y luego había gente también, ingenieros, ingenieras que rotaban allí, ¿no? Que parece a veces siempre que en el hospital estamos pensando, bueno, los médicos que rotan, las enfermeras, todo el personal sanitario, pero las ingenieras e ingenieros biomédicos también pasan por vuestra unidad para formarse, ¿no?
Totalmente. Esto es la evolución de cómo una tecnología cambia la cultura, y empezamos con impresión 3D y terminamos hablando del MIR de ingeniería. Hemos sido el primer hospital que lo ha propuesto, y cada vez se escucha más.
Ostras.
La necesidad de que se formen con nosotros.
Un INIR.
Sí, sí, el INIR. Entonces se forman de una manera totalmente inmersiva, entrando en la práctica clínica, como comentaba Miriam en el vídeo, entrando en quirófano, poniendo cara al paciente.
Y el coste es asumible, quiero decir, hacer un gemelo digital de una columna vertebral es algo muy caro.
Es muy asumible cuando tienes ingeniería propia. Otro de los motivos y argumentos para convencer a gerentes, y en La Princesa creo que también estaban ya empezando a montar, o habían montado una unidad 3D, es que es coste efectivo, es muy eficiente. Porque ingeniería propia formada contigo y tecnología dentro del hospital permite hacer cosas a un precio de coste muy, muy accesible.
Claro, es que con el modelo puedes hacer todo tipo de ensayos. Es que yo te estaba escuchando y recordaba a unos paleontólogos que hacen lo mismo con los huesos de dinosaurios. Es decir, los digitalizan y una vez los tienen digitalizados, pueden decir, oye, ¿qué pasaría si caminara de esta manera o caminara de esta otra? Entonces te permite como hacer experimentos con el modelo digital. O sea, estos gemelos digitales sirven para esto. No solo para ensayar lo que tienes que hacer, sino para hacer muchos tipos de pruebas, ¿no?
Bueno, y de hecho también hay piezas que luego en la propia cirugía se implantan en el paciente, por ejemplo, para injertos mandibulares, ¿no? Nos contó Miriam que había muchos. Y aquí a mí me surgió la duda, claro, justo de la biocompatibilidad de esas piezas, ¿no? Porque al final es un elemento extraño que estás metiendo en el organismo. ¿Cómo de seguro es eso? ¿Y cuánta durabilidad tiene? Porque yo decía un poco de broma, seguro que dura más. No tengo ni idea si dura más o no, pero en mi cabeza igual sí dura más que un hueso normal.
Es que el mismo gemelo digital lo podemos imprimir en plástico de juguete para que sea una herramienta de entrenamiento, o en un material biocompatible que se integre dentro del cuerpo.
Un metal. O sea,
entonces nosotros imprimimos prótesis en titanio de grado médico con impresión 3D. Imprimimos también con cerámicas, polímeros absorbibles. Lo bonito es que la morfología es la misma, pero tú, en función del material, eliges el uso.
Ayer hablábamos en el programa de carne sintética, de impresoras de proteínas, por ejemplo, para consumo humano. Claro, puede llegar un momento en el que, por ejemplo, se imprima piel.
La impresora de Priel existe, hace 10 años que se construyó con una impresora de juguete, de maquetas, y ya vamos a empezar a implementarla porque tenemos banco de tejidos en los hospitales como el Marañón y ahí se está empezando a fabricar.
Es una combinación de un scaffold, un andamiaje impreso por 3D sobre el que pones material celular.
La bioimpresión puede ser eso, que es la más avanzada, que es crear la estructura y ahí incluir células para que crezcan de forma ordenada.
Es un semi-injerto, sería eso, ¿no?
Eso es. Pero también puedes fabricar organoides, que son sustitutos de los órganos. Puedes fabricar también hidrogeles, que incluyan biotintas.
¿Pero qué órganos serían fabricables, si pensamos en ciencia ficción?
Tejidos como hueso, cartílago, la propia piel, son ya fabricables. Órganos funcionales, corazón, hígado, como intervienen diferentes tipos de células y de estructuras, es más complejo.
Sí.
Pero yo creo que lo veremos.
Pero
más pronto
riñones, que son como filtros.
Sí, sí, sí. De hecho, hay trabajos de investigación que están trabajando en eso y justo lo que decía Javier, fabricando la estructura a través de este tipo de tecnología y luego implantando las estructuras. Lo que pasa es que el problema de los tipos celulares que hay dentro del riñón es que son muchos y muy complejos, ¿no? Entonces ya no solo es meter la célula, sino que tienes que meter una célula concreta y decirle, pues, diferénciate a esta otra, crece, hace esta función. Yo creo que ahí está la complejidad de esto.
Es un problema de biología del desarrollo muy complicado.
Pero yo uno de los primeros rodajes del Cazador de Cerebros fue en el Gregorio Marañón y recuerdo el corazón, no me acuerdo, el investigador que estaba pensando ahora el nombre, seguro que tú sabes quién es, un señor ya más senior, y estaba con un corazón, con lo que decía Javier, de un scaffold, de una especie de estructura sobre la que después tú pones las células, en este caso serán cardiomiocitos o lo que sea, para que al final tengas una especie de corazón. Esto, y nos decía, esto va a muy largo plazo, pero no es impensable llegar a construir un corazón así, ¿no?
Ahí lo que se hacía era de celularidad. La estructura tiene tejido y célula. Le quitas la célula, dejas lo que es el scaffold y luego lo recelularizas. Incluyes las células.
Sí, ahora me acuerdo, es verdad.
Hay muchas maneras de hacer ingeniería inversa de tejidos.
Algo en lugar de un riñón entero, un órgano entero, que es muy complicado, pero a lo mejor los islotes pancreáticos que producen la insulina no es un páncreas entero, son pequeños grumos celulares.
Hay organoides funcionales.
Lo más fácil es ir a un tipo celular concreto, ¿no? Que haga una función concreta.
Claro, células beta del páncreas que producen insulina.
Claro, sí.
Pues estoy pensando en tantas películas ahora mismo, hasta la Guerra de las Galaxias, ¿no? Que
sí.
Te construyes tú, ¿no?
Sí. Bueno, y lo que decía Borja es que yo recuerdo en el MIT ya había un investigador que se llama Hugh Herr, que había perdido por un accidente los dos tobillos, las dos piernas, pues de rodilla para abajo. Y él había construido lo que él decía que eran los pies y tobillos mejores del mundo. Y él daba conferencias de pie hablando y dice, es que los míos son mejores que los vuestros, ¿vale? Y no sé, y no tendré artrosis, ni tendré nada.
Es una esencia programada, ¿no? Como
entonces,
las lavadoras.
Esa idea de no solo sustituirlo, sino quizás ir a mejor incluso.
Usted dice los implantes dentales, ¿no? Que las piezas son más duras que los propios dientes.
Hombre, de aquí al hilo.
Rubén Pérez Mañanes, que es cirujano ortopédico oncológico y subdirector del Instituto de Investigación Sanitaria en el Hospital Gregorio Marañón. Gracias por venir, Rubén.
Muchas gracias a vosotros.
Las investigaciones ojalá vayan tan rápido como todos queremos.
Seguro que sí.
Borja, ¿a qué hora firmas?
Hoy firmo 6:30.
¿6:30?
En la feria, sí.
¿Qué caseta?
Uf,
no lo sabes, o sea,
pillo,
¿no? Sí, no, no, no lo tienes mirado, Borja.
Que va a ir a mirar, perdón, es que no estoy acostumbrado.
Pues podríamos establecer un código al que te diga algo que pactemos ahora. ¿Le haces un descuento en el...? No, no puedes hacer
sí,
eso.
Sí, no puedo hacerlo. A ver, va. Rerum Natura, la 60.
En la 60. El libro se llama El reto es no envejecer. Borja Quiroga, nefrólogo en el Hospital Universitario de la Princesa. Gracias, Borja.
Gracias a ti.
¿Y tú, Pera? ¿Firmas?
Yo la semana que viene dos firmas. Ya te recordaré.
El domingo también. Ah, vale. Pues la semana que viene.
Sí, esta semana.
No. Apunta a la caseta.
Y Javier San Pedro, que te acompañará en la firma. Gracias, Javier.
De nada.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.